8 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a la carga contra el gobierno español, al que ha acusado este miércoles de no estar cooperando en absoluto con los Estados Unidos y al que ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral. Esto ha dicho a preguntas de David Alandete.
No lo están haciendo bien. Creo que no están cooperando en absoluto. España lo está haciendo muy mal. Puede que cortemos el comercio con España. No sé qué están haciendo. Han sido muy poco leales con la OTAN. Se benefician de la protección, pero no quieren pagar la parte que les corresponde. Y llevan así muchos años. La gente de España es fantástica, sí, como tú. Pero el problema son sus líderes. Su líder no es tan bueno.
Una nueva crítica de Trump hacia nuestro gobierno y respecto a la guerra en Oriente Medio, el presidente de los Estados Unidos vuelve a insistir en que esa guerra ya la han ganado.
No queremos irnos antes de tiempo, ¿no? Tenemos que terminar el trabajo. En los últimos 11 días, nuestro ejército prácticamente ha destruido a Irán. Y hemos ganado. Déjenme decirlo, hemos ganado. No me gusta decirlo, pero sí, hemos ganado. En la primera hora, todo estaba acabado.
Bueno, en rigor, de momento, lo que hace Irán es abrirse a negociar, aunque pone unas líneas rojas que Estados Unidos está muy lejos de aceptar. Y mientras tanto, Teherán amenaza con llevar el precio del petróleo a niveles nunca vistos. Hablan de $200 el barril. Es un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní amenazando con subir el precio del petróleo a esos $200 el barril, y lo están consiguiendo gracias a sus ataques continuos en el Golfo Pérsico y el bloqueo del Estrecho de Hormuz. De momento, el precio ya vuelve a rozar los $100 en lo que respecta al Brent. No es raro ver humaredas en esas aguas del Estrecho de Hormuz, petroleros alcanzados por esos drones que causan auténticos boquetes enormes en el casco de los barcos y grandes incendios que le siguen a esos ataques. En las últimas horas, dos barcos de Irán han atacado a dos petroleros en el puerto iraquí de Basora, cargados esos petroleros con millones de barriles de crudo. El incendio es pavoroso. Las autoridades dicen que han podido evacuar a 25 miembros de la tripulación, pero han confirmado también al menos una muerte y están luchando ahora mismo para controlar esas llamas. Y un ataque con drones iraníes también causaba un gran incendio en el puerto de Salalah, en Omán, y a sus tanques de petróleo. Esos tanques, a esta hora te podemos confirmar que siguen ardiendo. Son cuatro grandes tanques de crudo que siguen ardiendo a esta hora. Irán ataca a Hormuz, como ves, ataca también a los países del Golfo y ataca con Hezbollah a Israel, que ha contestado con sendos ataques también contra Teherán y el Líbano. Al menos 24 personas han muerto y hay más de 50 heridos en esa última ofensiva, los feudos de Hezbollah. Bueno, vista la situación en Hormuz y a modo de parche, con la esperanza de que bajen los precios, se ha llevado a cabo una liberación histórica de reservas de petróleo. La Agencia Internacional de la Energía suelta 400 millones de barriles y Estados Unidos acaba de anunciar también que 172 millones de barriles de crudo de su reserva estratégica también serán liberados, todo con el fin de intentar bajar el precio del barril de crudo. Así están las cosas con el petróleo y con el bloqueo del estrecho. Y pese a ello, el gobierno español descarta que la fragata Cristóbal Colón se una a la misión para reabrir Hormuz.
El cometido de la fragata Cristóbal Colón, cuando se ha acordado, es la que es llegar a Chipre, como hemos llegado, y estar en misiones de seguridad, de defensa y de mantenimiento de la paz. Lo que haga Francia, nosotros somos muy respetuosos con lo que haga Francia y no tenemos nada que decir.
Nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma que no seguiremos la iniciativa francesa pese a la crisis, a esta crisis energética que provoca el bloqueo del tránsito de petróleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y para terminar en los deportes, el Real Madrid sorprende con una goleada al Manchester City en los octavos de final de la Champions. En 30 minutos, media hora antológica, Fede Valverde le endosó a los de Guardiola un hat-trick, 3 goles. Los blancos encarrilan así la eliminatoria para la vuelta del próximo martes en el Etihad, en Manchester. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estáis, ponedores? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Estamos poniendo las calles en directo a las 3 y 5 de la madrugada. Comenzábamos un poquito antes, a la 1 y media, pero claro, seguimos aquí hasta las 6, que es cuando empieza Herrera en COPE. Y lo hacemos en este jueves, que es 12 de marzo del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí, a mi ladito, nada, pegadita, prácticamente. Tenemos un poco de frío aquí en el estudio. Vamos a poner ahora la calefacción. Cristina,
parece muy bien.
¿Te parece bien?
Sí.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú eres de las mías, team calor o team frío?
Yo soy team frío, pero fuera. En plan, cuando estoy en la calle no me gusta el calor, no me gusta estar en la calle con calor. Pero cuando estoy en sitios no me gusta estar con frío, no me gusta estar pasando frío. Me gusta que, por ejemplo, en invierno, pues si entras a un sitio haga calor y estés cómodo y no tengas que estar con la cazadora, que si me pongo el fular, que si estoy muerta de
frío.
Vamos,
que eres team calor. Sí. Es que la gente que dice yo soy team frío porque me encanta abrigarme y llevar abrigos y jerseys.
Pero
entonces eres team calor. Si te gustara el frío, saldrías en manga corta, como hace el entrenador del Rayo.
Exactamente.
Y entonces eso sería team frío, que me gusta que haga frío, pero si te arropas, si te pones gorro, bufanda, pues eres team calor.
A medias.
Estás equivocado.
Ay.
Hay gente que está equivocada y es team calor realmente. Oye, Carazo, cuéntanos, hasta las 4 de la mañana tenemos muchísimas cosas preparadas. Uh-huh. Y nos tienes que hacer un pequeño avance.
Sí, pues mira, vamos a comenzar con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar, que nos va a contar por qué es tan importante el autocuidado. Es una palabra que cada vez se escucha más y creo que esto es muy importante porque significa que miramos hacia nosotros mismos y buscamos la calidad de vida en la salud mental. Además, vamos a tener a nuestro mundial de Poniendo las Calles. Ah. Hoy hablamos de la tortilla de patata.
Que nos encanta.
Exactamente.
Con y sin cebolla, en mi caso.
Las dos. Y que cuyo día mundial lo celebramos el pasado 9 de marzo.
Es verdad, el pasado lunes 9 de marzo era el Día Mundial de la Tortilla. Hablábamos con nuestros ponedores en nuestro Facebook, pero hoy queremos dedicarle el mundial de Poniendo las Calles. Puedo decirte una cosa. Conozco a gente a la que no le gusta el jamón, pero no conozco a nadie a quien no le gusta la tortilla.
Yo sí conozco a gente que no le gusta la tortilla.
¿Sí? ¿No le gusta la tortilla? Bueno, por favor.
Yo tengo varias amigas que no le gusta la tortilla de patata. Y yo digo...
Ni con ni sin cebolla.
Nada. No le gusta la tortilla.
Yo no conocía a nadie. Además, me gusta en cualquier momento del día. Quiero decir, es un pincho maravilloso para desayunar,
sí,
por ejemplo.
Es que encima...
Una cena rápida.
Es el típico
comida,
plato...
lo que sea.
Que cuando vas por ahí dices, no, esto no lo cogemos porque a alguien no le gusta. Y claro, hay días que cuando voy con estas amigas dicen... No, yo tortilla no quiero, es como, ay, tortilla.
Claro,
no te gusta.
Acabas de decírmelo tú, es la típica cosa que dices, venga, unas tortillas. El cumpleaños del niño, venga, unas tortillas.
Sí,
tú sabes que eso es algo que se va a comer.
Te saca de un apuro.
Te saca de un apuro porque a casi todo el mundo le gusta.
A casi todo el mundo, exactamente.
Yo del jamón tengo más de uno y más de dos, sin embargo, ¿eh? Hay gente que dice, a mí es que el jamón, pues no me gusta, soy más de lomo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero lo de la tortilla no lo había escuchado nunca.
A mí me encanta la tortilla de patata. Estaría comiendo tortilla de patata todos los
pero
días.
Pero porque hemos terminado hablando insistentemente de la tortilla de patata, estoy salivando. Es que tengo un hambre ahora mismo, que si ahora mismo...
Es la hora.
O sea, si ahora mismo alguien pudiera traernos una tortilla de patata, nos la comeríamos,
sí,
pero
sí,
además
vamos,
sin
vamos,
cubiertos. Que es
hombre.
Cuando comes las cosas sin hambre. Sin cubiertos. La cortamos así, ¿verdad? A cachitos y con las manos. Bueno, pues cosas de las que vamos a hablar hoy. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros, con el programa. Estamos en nuestro Facebook, estamos también en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, hablando de ese miedo al odontólogo, al dentista, de ese miedo que tenemos a que nos hagan algún tratamiento. Qué coraje nos da el tema dentista, que nos anden ahí en la boca. Y también nuestro teléfono de estudio, que es el 900-50-60-06, sobre todo para aquellos ponedores que quieran concursar en el Mundial y hablar de la tortilla de patata. Pues nada, 950-60-06. Vamos a escuchar un poquito de música mientras que recibimos pues esas llamadas y organizamos un poco los mensajes de nuestros ponedores hablando de su miedo o no al dentista y seguimos.
Do you like what you see? 'Cause I've been holding Buenas noches, ponedores y ponedoras. A la dentadura lo mejor que hay es ir al dentista y después limpiarse la boca después de las comidas y de los desayunos, como mínimo 3 o 4 veces al día. Bueno, Pulpo, un fuerte abrazo, amigo. Para Cristi, un fuerte abrazo, y para Beatriz, un fuerte abrazo. Aquí ando escuchándolos. Soy Santiago Quinta Jimeno. Soy ponedor.
Muy buen consejo el de la higiene bucal, ¿verdad? Si queremos evitar tener que ir al dentista, que, como decíamos, es uno de los médicos
da un poquito de cosa
que menos gracia nos hace a la mayoría. Cuéntanos, tenemos muchos mensajes hoy de los ponedores hablando de este tema, pero Cristina, tú dime qué dicen en Facebook.
Pues mira, la mayoría de la gente le tiene pánico a ir al dentista, un respeto. No es un...
O sea, hay más miedo, que... O sea, hay algunos con más miedo y otros, sin embargo, es simplemente un poco de respeto.
Bueno, lo que está claro es que a la gente no le gusta ir al dentista.
Pero bueno, no te gusta... Yo creo que al médico no nos gusta ir a ningún médico.
No.
Pero lo del dentista es que la maquinaria con la que te recibe...
El sonidito, el olor a dentista...
La maquinaria no es... Ya en sí no es agradable. Últimamente, yo al que voy, a mí no me disgusta del todo. Me he llegado a quedar dormida haciéndome una limpieza de...
¿Te has quedado dormida?
Sí, es que a mí el sonido del brrr me adormece, no me molesta. Y además yo no le suelo tener miedo. Pero mis hijos, por ejemplo, mi hijo mayor no le gusta nada. Y cada vez que tiene que ir, nos recibe el dentista con el gorrete ya de con muñequitos. O sea, ellos tratan de ponerse simpáticos. Sí, el dentista, como sabe que hay como una cosita que no gusta nada, él es muy consciente. Luego encima la billetera. O sea, no te gusta ir al dentista por muchos motivos. Claro. ¿Vale? Entonces ellos saben que ya la entrada es desagradable.
Ay, es que...
Con escudito para siempre, la del paciente. Y entonces ellos tratan de hacer todo lo posible por ser cookies, pero siguen sin serlo.
A mí no me gusta nada el dentista. Los sonidos me dan un yuyu. Lo único que me consuela es que, como me dan mucha tirria el sonidito de todas las máquinas, como se ponen a hablar entre los dentistas, pues el escuchar un poco los temas de conversación que tienen, pero...
Ah, bueno, y tú estás chismes, ahí entretenida con el
hombre,
chisme.
Claro, hombre. Pero bueno, mira, vamos a leer, si quieres, qué opinan los ponedores. Mira, por ejemplo, Maribel Lázaro nos dice: hola, Pulpo y compañía, me da pánico. Las últimas veces que fui para unos empastes iba habiendo tomado un Lexatin y aún así estaba nerviosa y tensa. Hace como 3 años que fui al dentista. Yo no descarto tomarme una tila antes de ir al dentista, ¿eh?
Qué bueno, por favor. O sea, gente que se medica
para ir al
dentista. Mira, Isabel no habla de miedo, ¿ves? Como decía, en su caso habla de respeto. Dice eso de sentarte en el sillón, abrir la boca, esperar a que te tengan que pinchar cuando te tienen que hacer algún tratamiento. Y luego está Juani. Juani habla no de respeto, Juani habla de pánico. O sea, ya ni miedo. Pánico. Dice, perdí piezas dentales por ese miedo. Es superior a mí. Mira que soy una persona valiente en situaciones peores, pero el dentista me puede. Y este es el caso de Juani y es el caso de mi madre. Mi madre perdió prácticamente todas las muelas debido a que ella prefería la inflamación, la infección, o sea, el flemón, todo antes que ir al dentista. Yo a mi madre con 14 años le he dicho: mamá, por favor, ¿por qué no vas al dentista?
Antes que
y ya iba
mal.
Cuando ya tenía infección, claro, que ya el dolor es tan insoportable, pero si no, no iba.
Yo también soy de aguantarme mucho el dolor, la verdad.
Por favor.
Tampoco estoy en casa muriéndome de dolor, pero si lo puedo evitar, un paracetamol y...
y pa'lante. Un mensajito más.
Pues mira, Noemí Sainz nos dice: ahora mismo se me está empezando a pasar la anestesia. A mediodía me hicieron una endodoncia y me falta llorar en la consulta. Por lo que he escuchado, la gente cuando entra en crisis le da por hiperventilar. Pues a mí en lo contrario, dejo de respirar y al dentista le tengo frito con las veces que le hago parar. Unas que sí me duele, otras que espera, otras que espera que respiro.
Bien, pues. Vale, o sea, ¿qué tal? Con ella tiene que coger, en vez de media hora, 40 minutos, calcula que para una cosa tonta, un empaste...
Son 2 horitas,
más o menos, porque tiene que andar parando. En el WhatsApp también tenemos mensajes.
Buenas noches, Pulpo Equipo, aquí Guaje del Bosque, de la panadería del Molino de Abajo. Pues sobre el tema de esta noche de los dentistas, pues yo la verdad que estoy muy contento con ir a mi dentista. Y, hombre, que es verdad que es una cosa necesaria, yo voy a mis revisiones y todas mis cosas. Al principio me daba un poquito de miedo, pero ya una vez que he cogido confianza y eso, la verdad que no siento nada. Pero vamos, que los dentistas te quitan el dolor de muela y te entra el dolor en el bolsillo, ya sabes. Y deciros que somos ponedores.
Ay, si nos está escuchando algún dentista, llámanos. Danos un toque, un telefonazo y nos cuentas cómo es vivir sabiendo que eres una persona hostil para el resto de la ciudadanía. Esto es así. Están los dentistas. Hay dos personas que, es ver, cuando te las presentan y te dicen su profesión, hay hostilidad, hay rechazo, que es el dentista y el inspector de Hacienda.
Sí. Sí,
y hay
bastante.
Rechazo, hay un rechazo. Sí, sí, a ti, sí. Estás en una comida y te dicen, ¿tú qué eres yo, periodista? ¿Tú qué eres yo? Yo soy médico neurocirujano y no te da mal rollo. Y de repente hace uno, yo soy inspector de Hacienda. Y ya empiezas a callar, o sea, bajas el tono de la voz.
Es como,
y
uy.
Dices, no voy a hablar, a ver si voy a meter la pata. Bueno, ponedores, hoy hablando de este tema del miedo al dentista, cuéntanoslo. 662-942-605, también en nuestro Facebook. Hay que meterse en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos avanzando en la madrugada en la cadena COPE. Mira, hoy en nuestro gabinete psicológico, y esto es importante, vamos a hablar de algo que, bueno, cada vez está como más presente en nuestras vidas, que es el autocuidado. Muchos lo hacemos y lo tenemos que reconocer. Resulta que en el año 2026, en el que estamos, ya no se trata solo de parar un rato o darse un pequeño capricho. Es que ahora estamos hablando de cuidar la mente, tenemos que cuidar la mente, tenemos que descansar, tenemos que respetar y que cuidar y sobre todo descansar. La alimentación es también muy importante, los hábitos diarios, incluso con ayuda de la tecnología. Bueno, pues ahora mismo hay aplicaciones que te ayudan a controlar el sueño, te ayudan también a controlar el estrés o la actividad física para adaptar, digamos, mejor tu rutina. Pero también está creciendo el interés por lo natural y la salud mental. Hay terapias que son muy respetuosas, hay productos sostenibles, escribir lo que sentimos es muy importante, meditar o compartir emociones. Bueno, pues para entender un poco por qué el autocuidado se ha vuelto tan importante en nuestras vidas, hoy nos acompaña la psicóloga Macu Gortázar, con quien pues voy a hablar todo esto sobre estas nuevas rutinas que están cambiando nuestra forma de vivir. Voy a poner un dato encima de la mesa. Más del 60% de las personas ya priorizan productos y marcas que promueven bienestar y equilibrio. Eso es un dato que está encima de la mesa. Algo está cambiando y esta madrugada, en Poniendo las Calles, lo vamos a analizar. Macu Gortázar, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Fíjate qué pedazo de intro. Lo que no entiendo muy bien es por qué crees que el autocuidado se ha convertido en, digamos, en una prioridad tan presente en la vida cotidiana de tantas personas.
Pues fíjate, yo creo, después de darle muchas vueltas, lo que creo es que no es que nos hayamos vuelto locos, sino que nos hemos dado cuenta cada vez más de que la salud es un todo, ¿no? No solo es que tú te encuentres bien, que no te duela la cabeza, que no te duela la tripa, que no te duela nada, sino que sin tu emoción, sin tu pensamiento, sin tu capacidad de razonar, sin tu creatividad, sin determinadas cosas, sin todo eso, la persona no puede funcionar aunque su cuerpo vaya bien, ¿no? Entonces, al final, sí. Yo creo que lo que sucede es que cuanto más hablamos de ello, más conscientes somos de la necesidad que tenemos de que esa parte de nuestra vida esté cubierta y, por tanto, entonces, oye, pues hablamos más de ello, somos más conscientes, ponemos más recursos y entonces, por tanto, pues digamos como que esto pues suena más, ¿no? Entonces yo creo que es simplemente pues fruto de la conciencia que tenemos un poco como sociedad de que esto es importante.
Desde luego que sí. Yo no sé, Macu, ¿cuál es la manera en la que influye, digamos, el autocuidado en la salud mental y en la emocional de la población? Porque como la cabeza tengas ahí algo que te hace sufrir, ya luego el organismo ni siquiera va bien porque te afecta en todos los sistemas, ¿eh?
Claro, eso es. lo que decíamos, ¿no? No hay cuerpo sin cabeza y lógicamente tampoco hay cabeza sin cuerpo, ¿no? Entonces, es cierto que a veces podemos dormir bien, podemos comer bien, podemos hacer ejercicio, pero sin embargo no encontrarnos bien, ¿no? Y viceversa, o sea, podemos estar mentalmente bien, pero que nuestro cuerpo, pues por diferentes razones, no nos siga el ritmo. Sí. Y esto es porque eso, ¿no? A veces no nos podemos separar una cosa de la otra, ¿no? Entonces es muy importante, en la medida de lo posible, pues cuidar las dos. No siempre es posible o no siempre es tan posible como queremos, y porque de hecho muchas veces nuestra propia emoción hace que nuestro cuerpo a veces pues vaya más lento, o incluso, pues eso, ¿no? Son reacciones, estoy pensando incluso, decimos, ah, tenemos que comer bien, pero si tenemos ansiedad, estamos nerviosos, pues a lo mejor comemos peor, bueno, determinadas cosas, porque es eso, ¿no? El cuerpo es un todo con todo lo que ello lleva. Es cierto que el autocuidado, hay un tema ciertamente, un poco, una línea un poco peligrosa, en el sentido de que nosotros hablamos mucho de autocuidado, pero es verdad que es muy fácil relacionar autocuidado con, pues eso, la típica persona que vemos en redes sociales que se levanta a las 5 de la mañana, que se va al gimnasio, que medita, sí, que se ducha con y luego termina con agua fría, luego desayuna su café con sus tostadas de aguacate. Esa sí, cosa sí, un verdad, poco sí, cómica, pero que es cierto, ¿no? Persona que luego se va a trabajar, que sale a las 5, que luego le da tiempo a recoger a sus hijos en el colegio, hacer los deberes con ellos, estar un ratito, le da tiempo incluso a tomarse un vino con una amiga afuera, o sea, quiero
bueno,
decir...
Qué suerte.
Todo esto, ojalá, por eso digo, ¿no? Ojalá que llegue, pero es que la realidad tampoco es así, ¿no? Con lo cual yo creo que cada uno tiene que encontrar lo que significa para cada uno el autocuidado, y a veces incluso pues el tanto hablar de autocuidado en este sentido a veces nos puede llegar a hacer daño si no entendemos realmente lo que es y la importancia que tiene para cada uno de nosotros, ¿no?
Fíjate, te lo decía al comienzo, Macu, que la tecnología, digamos, que nos lo quiere poner fácil, ¿no? O va de eso, de ponernoslo fácil. Pero no sé muy bien el papel que juega toda esta tecnología, digamos, en la forma en que hoy, por ejemplo, entendemos y practicamos el autocuidado, porque es verdad que nos tienen controlados, eso sí. ¿Pero realmente nos sirve para algo?
Sí, o sea, a ver, al final, yo creo que la tecnología nos sirve pues para poder tener más recursos para poder hacer aquello que nosotros queremos hacer o que en algunos casos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto pasa por hacer un primer análisis de, oye, ¿para mí qué es autocuidarme? O sea, ¿qué significa para mí algo que me haga sentir mejor o que me dé un espacio conmigo mismo o conmigo misma pues para poder estar un poquito más en paz con todas las parcelas de mi vida, ¿no? Entonces, hay gente que descubre que el ejercicio le viene muy bien, hay gente que descubre que un espacio con sus amigos o familiares le viene muy bien, hay gente que le viene muy bien meditar, bueno, de diferentes cosas, ¿no? ¿Para qué está la tecnología? Pues para darnos más posibilidades, ¿no? Si para ti el ejercicio es importante porque te hace sentir bien, pero tienes el típico horario terrible que no te permite sacar un hueco, pues venga, te pongo una aplicación que te permite poder hacerlo en casa. Son diferentes recursos que te permiten tener mucho abanico de posibilidades para que eso no sea un problema, el hecho de que no puedas hacer aquello que quieres hacer y que sobre todo sientes que necesitas hacer para estar mejor, ¿no? Entonces, al final, la tecnología puede ser muy, digamos, muy amiga en este sentido, siempre y cuando, pues como decimos siempre, que no nos obsesione, ¿no? Claro. Si tenemos la clásica aplicación que nos dice cuántas calorías hemos comido, cuánto hemos andado cada día, y resulta que esto al final nos esclaviza más de lo que nos ayuda, sí, pues evidentemente estamos perdiendo el foco de lo que realmente, para lo que realmente sirve, ¿no?
Yeah. Las personas aquí, Macu, ¿cómo pueden, digamos, empezar a incorporar hábitos de autocuidado sin sentir que es una obligación más en su rutina diaria? Porque como te sientas obligado, como si tuvieses ahí un tutor o un censor de lo que haces o dejas de hacer, como que ya vas cruzado, como que ya no lo quieres hacer.
Claro, sí, por eso decía así de manera muy cómica que, sí, que a veces estamos un poco esclavizados con la comparación, sí, ¿no? Es que este menganito, esta cetanita del trabajo, que la cantidad de cosas que hace, que tal, fíjate, te se ha traído un tupper que tenía fruta, verdura, no sé qué, y yo pues sí, me he traído precocinado pues lo que he llegado, ¿no? Entonces, es cierto que la comparación es muy mala, la comparación con otros y con uno mismo, ¿no? El retarme constantemente en el que ayer sí hice tal, hoy también lo tengo que hacer, hoy tengo que llegar un poquito más. Pues a veces será posible y otras veces no será posible, pero yo muchas veces lo primero que me planteo es si eso que yo estoy entendiendo como autocuidado es realmente autocuidado para mí, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo que pensar o que observar un poco qué es lo que más me duele, qué es lo que más me intercede para yo encontrarme bien, y a veces no es solo el ejercicio, o sí, pero en algunos de los casos tiene más que ver con, pues oye, pues resulta que es que tiendo a guardarme mogollón de emociones y pues no poner límites, o tiene que ver con, oye, pues igual hay cosas que me perturban y no sé, pues no lloro, o no grito, o no expreso, o no, a lo mejor simplemente es, oye, es que yo todos los días me veo al espejo y es que pues voy con el pelo sucio porque no me ha dado tiempo y no he sacado tiempo ni siquiera pues para poderme lavar el pelo, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que observar qué son cosas que a lo mejor pueden ser muy pequeñitas, pero que sí son sustanciales y son importantes, y verlas como, oye, voy a ver la oportunidad de integrarlas de manera, pues bueno, poco a poco, ¿no? No hace falta decir, oye, ahora lo voy a hacer 5 días a la semana. Bueno, pues igual con hacerlo uno, fenomenal. Si lo consigo, pues si lo consigo hacer dos porque me ha venido bien, pues estupendo, ¿no? Pero no con esa obligación de tengo que hacerlo y con un objetivo absolutamente fuera de lugar, porque muy probablemente lo único que voy a conseguir es frustrarme, verlo como obligación, verlo como una cosa más, una tarea más que tengo que hacer, sí. Y en algunos casos incluso aborrecerlo, ¿no?
No, desde luego, porque Macu, desde tu punto de vista profesional, desde tu carrera, tu trayectoria, eres una de las grandes que tenemos en España, me imagino que tú detectas, digamos, cuando una persona, no sé, necesita reforzar su autocuidado, a lo mejor hay alguna señal que tú le estás viendo y le dices, no, es que tú necesitas ir por esta línea, ¿no? No tengo ni idea si tú eres capaz de sentirlo de esa manera.
Claro, sí, pero por eso decía que es muy importante observar a cada persona y ver lo que necesita, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, yo tengo una amiga del cole, yo tengo 37 años, yo tengo una amiga del cole que tú la ves físicamente, no se ha maquillado nunca, tiene un cierto sobrepeso, tiene el pelo lleno de canas con 37 años, ¿no? Y entonces hay muchas veces que dice, jo, esta chica qué poco se arregla, ¿no? Qué poco partido, pero es feliz. Entonces, igual su autocuidado no está ahí, no está en teñirse el pelo, no está en maquillarse, ¿no? Pero sí que a lo mejor digo, jo, pues esta pobre está todo el día con el niño porque resulta que pues tienen unos horarios horribles y ella pues no tiene tiempo pues ni para poderse sentar a tomarse un colacao a gusto, ¿no? Pues yo creo que ahí es donde está realmente la importancia de entender ese autocuidado, cómo lo hacemos y por tanto cómo de importante puede ser en la vida de cada persona, ¿no? Entonces, por eso digo, no todos los autocuidados son iguales, hay que ver un poco qué necesitamos cada uno de ellos para elegir una o dos cositas que sean sencillas o fáciles de hacer y que nos permitan de alguna manera, bueno, pues ir avanzando en de poquitos a poquitos, ¿no?
Genial. Pues no te quito más tiempo, Macu Gortázar. Siempre nos viene muy bien tener una charla sosegada, tranquila aquí en Poniendo las Calles, porque de vez en cuando nos viene muy bien mirarnos hacia el interior y conocer un poco qué nos sienta bien y qué no nos sienta tan bien. Macu Gortázar, feliz madrugada. Mil gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo. Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes. Hoy que ya te encontré, pues voy a amarte siempre. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Necesito.
nada. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes y que ya te encontré, pues voy a amarte, siempre voy a amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Estás en la madrugada de la cadena COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, la verdad es que no deja de sorprenderme la información diaria. Es la que contamos nosotros, ¿vale? Pero también es la que ofrece toda la programación de COPE en otras horas. Como por ejemplo, la historia de una videollamada especial. Esta manera de comunicarnos es algo habitual en la actualidad. Pero claro, entre amigos, familiares o incluso en el trabajo, aunque no es tan normal entre desconocidos y mucho menos entre personas de más de 100 años, pues nos ha llamado la atención. Resulta que Jorge Terreu ha organizado la videollamada más longeva de la historia con 17 mujeres centenarias y así, bueno, pues se lo ha contado, bueno, durante la tarde a Pilar García Muñiz y a Javi Nieves. Esto es una pedazo de historia y la compartimos aquí en Poniendo las Calles.
Bueno, reconoces el sonido, ¿verdad? El de las videollamadas que forman parte de nuestro día a día. Reuniones de trabajo, conversaciones con familiares o amigos, charlar con amistades también que viven en el extranjero. Pero ¿cómo sería una videollamada entre personas que pasan de los 100 años?
¡Madre mía! ¿En qué idioma me
dicen? No tengo tantos años como me dicen. Nada más que tengo 105.
Con mi marido vivió 22 años y siempre he sido feliz.
Recuerdo dónde lo vi la primera vez.
¿Te gustó?
Sí.
¿Y te pareció bien guapo?
Sí.
Tú imagínate, 17 mujeres centenarias, una por cada comunidad autónoma, conectadas a través de videollamadas. Entre todas suman 1.757 años. Pues estas personas han encontrado, como te digo, en una videollamada para compartir sus recuerdos. Y es la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Somos más o menos de la misma generación. Yo soy más mayor, pero más o menos.
Más o menos, somos de la misma quinta, sí.
Claro, si te hablo, por ejemplo, de hacerte una goma de borrar con miga de pan, o te hablo de llevar los vidrios para que te dieran unas pesetillas o la paga de 20 duros, ¿te acuerdas?
Hombre, perfectamente.
Nos han unido una serie de cosas de porque es lo que hace especial a una generación y de eso vamos a hablar. Jorge Terreu es un ingeniero informático. Tiene solo 27 años y ha reunido a 17 mujeres centenarias en una videollamada pues para que hablen pues eso, de sus cosas, de lo que vivieron. Con Jorge hemos hablado alguna vez porque él fue uno de los responsables de Maximiliana, que es un móvil diseñado específicamente para personas mayores. Mi padre lo tenía y que permite comunicarse con tu familia una manera súper sencilla, para que no se líen. Y el nombre, por cierto, se lo puso su abuela. Pues ahora Jorge ha emprendido esta cruzada para hacer que las personas mayores rompan esa brecha digital y ha hecho este encuentro entre centenarias.
Qué bueno. Pues a Jorge Terreu le podríamos presentar de muchas maneras, pero creo que hoy hay que presentarle como nieto de Maximiliana. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Jorge, por favor, cuéntanos cómo has conseguido juntar a estas 17 centenarias, porque nosotros en la radio todos los días en el programa hacemos labores de producción para cerrar entrevistas, pero no nos imaginamos lo que tiene que haber sido conseguir esas 17 entrevistas, conectar a esas 17 mujeres.
La verdad es que no ha sido nada fácil, llevamos semanas preparándolo porque tuvimos que localizar a todos los centenarios, enviarles uno de nuestros teléfonos Maximiliana para que se pudieran conectar a la videollamada y fijar un día y una hora para convocar a todos en esa videollamada histórica. Pero bueno, ha costado bastante, pero ha merecido mucho la pena.
¿Y por qué más de 100 años? ¿Por qué os pusisteis ese baremo?
queríamos hacer algo que demostrara a todas las personas que la tecnología realmente sí que se puede adaptar a las personas más mayores, porque precisamente eso es como nació Maximiliana y a lo que nos dedicamos, y pensamos que reunir en ese formato, en una videollamada, a personas tan mayores, de más de 100 años, era una forma perfecta para mostrar a la gente que es totalmente posible conectar a las personas con cualquier edad a sus familias.
Oye, Jorge, ¿cuántos años tenía la mayor y la menor de estas mujeres?
La más joven del grupo era María Paquita, de Cataluña, que tenía 100 años recién cumplidos.
Redondos.
Y la más mayor, Sor Rosario, que tenía 111 años y es la tercera persona más mayor de España.
Toma ya, 111 años, ¿eh? Cada vez tenemos más centenarios, por cierto.
Eso es una burrada. Es tremendo, 111 años, me imagino que, claro, los recuerdos que tienen coincidirán en muchas. Empezaron ahí a tirar de recuerdos entre ellas.
Sí, y nosotros establecimos una especie de guión de la videollamada para que cada centenaria se pudiera presentar lo primero y decir los años que tenía al resto, y después, para poder profundizar un poco más, que cada una compartiera un día que recordara con mucho cariño. Y ahí hubo días muy diferentes, hubo días de cuando nacieron sus hijos, y varias mencionaban al primer hijo especialmente, uh-huh. Y hubo una que también me gustó mucho, que mencionaba el día que conoció por primera vez a su pareja, la que luego fue su pareja durante toda la vida, y fue muy bonito.
Pues vamos a escuchar algunos de los recuerdos que comentan estas mujeres en esa videollamada.
Yo el día que me casé, pero estuve 22 años casada. Y luego muchos días, he tenido muchos días feliz.
Cuando me voy a mi pueblo me junto con mis sobrinos y mis primos.
No tengo tantos años como me dicen, nada más que tengo 105.
Nada más y nada menos, 105 años. Oye, Jorge, ¿por qué todo mujeres sin ningún hombre?
Intentamos que hubiera participación masculina y lo intentamos por todos los medios, pero la esperanza de vida ya con edades de 80-90 años marca mucha diferencia entre hombres y mujeres, así que cuando vas a más de 100, todavía mucho más, y finalmente fueron todos mujeres.
O sea que
aguantamos menos, Pilar, rico. Aguantamos menos.
Es que sois unos flojos, Javi Nieves.
Pues va a ser que sí, la prueba está ahí. Pero de todas las historias que os contaron de estas 17 mujeres, seguro que recuerdas alguna con especial cariño, Jorge.
Recuerdo con mucho cariño la intervención de Pepita, que es justo la que sonaba en el audio, que es la centenaria que tiene 105 años y que es de Madrid. Y lo que más me llamó la atención de ella era la vitalidad que tenía, porque cuando le preguntabas, oye, Pepita, ¿qué tal estás? Ella directamente se ponía a cantar, pero no como diciendo cualquier cosa, sino todo lo contrario, mostrando lo bien que estaba y como incluso diciendo, oye, ¿por qué me preguntas qué tal estoy? Que tenga 105 años no quiere decir que esté estupendamente y con mucha vitalidad. Entonces es un aprendizaje que sacamos de la videollamada.
Qué bueno, se la notaba, ¿eh? Se la notaba esa vitalidad que dices con 105 años. Bueno, comentábamos antes que a Jorge le conocimos sobre todo por ser el creador de Maximiliana, el teléfono móvil pensado para las personas que han crecido sin siquiera imaginarse que esto podría existir. Para Jorge, para quien no conozca este teléfono, ¿en qué consiste? ¿Por qué es tan útil para las personas mayores?
Maximiliana es un móvil adaptado a los mayores porque es súper sencillo para ellos. Directamente cogen el teléfono con la mano, el teléfono se enciende y ya pueden tocar dos veces la cara del familiar al que pueden llamar. Y la parte clave está en la aplicación de control que tienen los familiares, los hijos o las hijas de esas personas mayores, desde donde pueden ver la ubicación del teléfono, pueden ver la batería y pueden hacer llamadas y videollamadas que se descuelgan solas, sin que la persona mayor tenga que tocar nada, que también está muy relacionado con esta videollamada más longeva del mundo que hemos organizado.
Sí, la verdad es que es algo extraordinario cuando uno está preocupado por sus padres en esa edad y claro, para saber todas estas necesidades, ¿a quién le has preguntado? ¿Qué has visto? ¿Las necesidades de la familia? ¿Las necesidades de los mayores? ¿Tú has hablado con tu abuela? ¿Cómo has llegado a hacer esto tan sencillo?
En nuestro caso, la parte fundamental fue la relación que yo he tenido siempre con mi abuela, que es una relación muy cercana, que fue la que me hizo darme cuenta del problema que había. Cuando desarrollé el primer prototipo y se lo envié a mi abuela Maximiliana, enseguida vi cómo ella lo percibía, cómo lo cogía con la mano, cómo tocaba el teléfono, y estuve muy cerca de ella para poder hacer las primeras mejoras. Y luego ha sido clave estar muy cerca de todos los usuarios para poder entender realmente cómo una persona mayor ve la tecnología y cómo ve un móvil, que no es evidente. De hecho, recuerdo al principio que en los primeros meses cambiamos el tono de llamada y pensamos que era un tono que iba a ser mucho más sencillo de escuchar, y una persona mayor, que es de las primeras usuarias, Chicha, que le tenemos mucho cariño, se acercó a la oficina para contarnos que no oía el teléfono, que el teléfono no sonaba. Y ahí, por ejemplo, entendimos que las frecuencias de los sonidos son muy importantes en mayores, porque un sonido que a cualquiera le puede parecer más claro de entender, para ellos igual es, uh-huh, es más complicado.
¿Y lo modificasteis, lo cambiasteis?
Sí, en ese caso lo cambiamos y aprendimos una máxima fundamental, que es que todos los cambios que hiciéramos al teléfono fueran oportunidades nuevas para que las familiares pudieran configurarlo y añadirlo, pero nunca cambiar el uso al que una persona mayor está acostumbrada con el teléfono, ya que a veces esa costumbre tiene mucho más peso que un diseño mejor a nivel teórico.
Pues está muy bien que los teléfonos también sean accesibles para las personas mayores, para reducir esa brecha digital que separa muchas veces, ¿no? Y el teléfono se trata de todo lo contrario, de que les conecte a sus familiares y de que tengan una relación mucho más próxima, y también por un tema de seguridad. Lógicamente, tener un móvil nos puede salvar de alguna. Pues Jorge Terreo, ingeniero informático que ha desarrollado el teléfono inteligente Maximiliana y que además ha hecho esta videollamada, la más longeva de la historia, 17 mujeres centenarias conectadas en una videollamada. Jorge, gracias por estar hoy con nosotros en la tarde.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego, con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Atlético de Madrid-Getafe, Real Madrid-Elche. El domingo, Barcelona-Sevilla. Y atentos a lo que pase en las urnas en el Barça.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y en Castilla y León.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Valladolid.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y junto a él, Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE, pendientes de cada dato y cada reacción.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
A 15 minutos de que den las 4 de la madrugada, ya sabéis, ponedores, que es el momento, los jueves del Mundial, de Poniendo las Calles. Nos encanta jugar con vosotros, queremos que participéis para poder daros un montón de premios, un montón de regalos del programa. Hacemos los martes de tutorial, hacemos los viernes de parodia de cine y, por supuesto, los jueves, como decíamos, el Mundial, que en esta ocasión presenta Cristina Carazo.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Este es el Mundial de Poniendo las Calles. Y como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. En esta ocasión vamos a poner a prueba vuestros conocimientos sobre el Día Mundial de la Tortilla de Patata, que se ha celebrado este lunes,
el 9 de marzo. Pasado.
En cuanto al formato, muy sencillo. Hacemos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo pues un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre la tortilla de patata tan solo tiene que hacer una llamada 950-6006 y esperar pues a que la suerte la acompañe.
Y este concurso tiene un premio final.
Exactamente. Solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa y si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero ya, si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio pues serán varios regalos sorpresa. Y además, más ayudas. Vas a tener dos comodines, los comodines de Bea. Uh-huh. En la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4, en la 5, en la final, no podrá utilizarse el comodín, podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es correcta y que te puede hacer ganar.
Claro, si no te hace falta, no lo tienes por qué utilizar, pero que sepas que lo puedes hacer de la 1 a la 4. No la andes guardando para la quinta, porque en esa no habrá ninguna posibilidad. Creo que ya hay concursante, ¿verdad?
Sí. A ver, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, trabajando, bien.
¿Trabajando? ¿Desde dónde nos llamas?
Desde Pontevedra.
Desde Pontevedra. ¿Y en qué trabajas?
Trabajo en una fábrica de productos cárnicos preparando pedidos.
Uh-huh. Ajá, fábrica de productos cárnicos preparando pedidos. Explícame un poquito más tú, por ejemplo, qué tipo de pedidos fabricas o produces. Carne picada, por ejemplo.
Por ejemplo, es una fábrica de todo lo que es de despiece de porcino.
Vale.
Y de ahí elaboramos todo, o sea, pues tanto para carnicerías, supermercados, para hostelería, de todo. De todo completamente.
Genial, que luego está buenísimo. Todo está luego riquísimo, sobre todo. A mí, por ejemplo, en este caso, en hamburguesa, imagínate. Yo solamente me permito ese lujo los viernes.
Hay que cuidar la línea.
Está todo muy bueno. Una vez es la hamburguesa y el otro día, por ejemplo, hacía muchísimo, que no comía esto, porque es uno de mis grandes vicios, pero comí canelones de carne. ¿Cómo están los canelones?
Muy bueno.
Todo muy rico. Bueno, Fernando, que nos encanta hablar de comida. Si me dejas, nos enrollamos y me cuentas aquí todos los productos que elaboráis, que tenéis y de los que luego disfrutamos nosotros. Hablamos de la tortilla de patata, que es que no dejamos de pasar hambre. ¿Qué tal tú la tortilla de patata?
Bueno, es un plato que me encanta.
¿Te encanta? ¿Lo haces o solo te lo comes?
No, lo hago.
¿Y cómo te sale?
Bien, vamos a ver, para mi gusto, evidentemente, bien.
Todos decimos que nos sale bien nuestra tortilla de patata.
Menos yo que no cocino, pero a mí me encanta comerla. O sea, que la tortilla la hace rica, ¿no, Fernando?
Sí, para mi gusto sí, evidentemente cada persona es un mundo. Pero
claro,
bueno,
claro.
Sí.
¿Pero cocinas para ti solo o la degustan más personas?
No, para más personas.
Y todos te dicen que okay, ¿no? Que buena la tortilla de Fernando.
Sí, la verdad que bueno, no sé si será a lo mejor por quedar bien, para no llevarme la contraria por algo.
O para que sigas que también, cocinándola, también, claro.
Que también puede ser, evidentemente. Pero bueno, si no tengo queja por eso, no tengo queja.
Genial. Pues hoy hablamos de ella y vamos a empezar, si te parece, con la primera pregunta.
Muy bien.
Bueno, Fernando, empezamos facilito. ¿Cuáles son los ingredientes básicos de la tortilla de patata tradicional? A. Patatas, harina y levadura. B. Patatas, huevo y sal. C. Patatas, huevo y tomate. Y D. Patatas, huevo y leche.
Ingredientes básicos.
La B.
La B. Fernando cree que patatas, huevos y sal.
Muy bien.
Cómo me gusta cuando ya el ponedor empieza que no duda, ¿eh? Bueno. Porque ya hay veces que dudas en la primera y claro. Yo ya voy con miedo porque digo, ahí mi ponedor que se me va a quedar por el camino. Luego no, hay veces que no. Hay veces que hace como el Madrid, que parecía que se iba a quedar por el camino y luego parece que remonta.
Ahí está.
Pero en este caso vemos que Fernando yo creo lo tiene bastante claro. Patatas, huevos y sal son, por eso recalcábamos la palabra, los ingredientes básicos, porque es cierto que a la tortilla de patata luego se le pueden echar muchas cosas.
Exactamente.
Y algunas están muy ricas. Cuéntanoslo, Cristina.
Pues mira, la tortilla de patata tradicional se elabora con tres ingredientes básicos, como decíamos, la patata, el huevo y la sal. A partir de ahí existen muchas variantes, como por ejemplo añadir cebolla o incluso otros ingredientes. Pero la base clásica de este plato emblemático de la gastronomía, pues es esta. Claro, patata, huevo y sal.
¿Tú cómo la haces? ¿Siempre así, la básica? ¿O le pones, Fernando, un poquito de cebolla o incluso otra cosa, chorizo o demás?
Sí, por ejemplo, con cebollita, por ejemplo.
Muy
chorizo
bien.
También la tengo hecho.
Uh-huh.
Sí.
Qué bueno, qué rica. Bueno, pues va fenomenal. Llevamos nada, una pregunta y es 1-1, así que vamos con la segunda.
1-1.
Aunque hoy es uno de los platos más famosos de nuestra gastronomía, no siempre ha formado parte de ella. ¿En qué siglo empezó a popularizarse la tortilla de patata en España? A. en el siglo XVIII, cuando se popularizó la patata en España. B, en el siglo II, la trajeron los romanos. C, en el siglo XXI, cuando llegaron los brunch y el aguacate. Y D, en la Edad Media, cuando los caballeros llevaban sartén en la armadura.
Tengo duda entre dos.
Tienes comodín, ¿vale? O sea, si lo quieres gastar, quiero decir.
Sí, voy a pedir un comodín.
¿Te animas con el comodín? Bueno, pues para que se popularizara la tortilla de patata en España, teníamos que tener patatas. Y la patata llegó a nuestro país en el siglo XVI, tras el descubrimiento de América.
¿Quieres vale, que repetimos las respuestas? Mira, A, sí. En el siglo XVIII, cuando se popularizó la patata en España. B, en el siglo II, la trajeron los romanos. C, en el siglo XXI, cuando llegaron los brunch y el aguacate. Y D, en la Edad Media, cuando los caballeros llevaban sartén en la armadura.
Pues la...
La, ah. En el siglo XVIII, cuando se popularizaba la patata en España. Así es, en el siglo XVIII fue cuando se populariza este plato. Cuéntanos, Cristina.
Pues mira, la tortilla de patata, pues como bien has dicho, Bea, comenzó a popularizarse a finales del siglo XVIII, cuando la patata ya se había extendido como un alimento habitual tras llegar de América en el siglo XVI. Se sitúa su origen en Navarra, donde se cuenta que durante las guerras carlistas, el general Tomás de, a ver si lo digo bien, Zumalacárregui, buscaba un plato sencillo, barato y nutritivo, pues para así alimentar a todas sus tropas de una manera pues fácil y barata.
Dicen que los grandes inventos de la humanidad casi todos están relacionados con el mundo militar.
Exactamente.
Partimos desde la ropa hasta la comida y vamos, qué acertado estuvo aquí este caballero, porque qué rica está la tortilla. Vas fenomenal, 2-2 y te quedan todavía un comodín y dos preguntitas en las que podrías utilizarla, pero yo creo que no te va a hacer falta. Vamos a ser optimistas. Vamos con la tercera.
Muy bien.
La tortilla de patata admite muchas variantes. ¿Cuál es el ingrediente adicional más común, tanto que algunos no la conciben sin él? A, el pepinillo. B, el jamón. C, la cebolla. O D, las zanahorias.
La C.
C, cebolla. Es
muy
uno
bien.
De los ingredientes adicionales que utiliza Fernando en su tortilla.
Exactamente. Pues mira,
así mismo.
Aunque la receta tradicional de la tortilla de patata se prepara solo, como hemos dicho antes, con la patata, el huevo y la sal, y a veces este complemento, la cebolla, una de las variantes más populares es añadir también el chorizo. O este embutido, pues además también aporta, igual que la cebolla, pues esas tortillas que vamos cambiando un poco la forma de ser. Pero bueno, la gente, el primero que coge es la cebolla y es la variante más común, el ingrediente adicional más común que tiene.
Yo aquí como dato, mi marido, la familia es de Extremadura y de la zona de Cáceres y tiene mucha costumbre de hacerla de vez en cuando con patatera. Lo digo así, por si alguien dice, ay, pues voy a probar, que está exquisita.
Y
está,
por ejemplo, con calabacín se suele hacer mucho también.
También muy rica, también muy rica. Bueno, Fernando, vas genial, 3-3, y además tienes ya asegurado no solo el diploma, sino también la pegatina. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Vale, genial. No digo, es que lo mismo me dice, pues la pegatina no la quiero, no me la mandes. No, te vamos a mandar la pegatina también.
Naturalmente, naturalmente.
Vamos, Fernando, con la cuarta.
Si queremos preparar una tortilla de patata para 4 personas aproximadamente, ¿cuántas patatas medianas se suelen utilizar?
Aquí le vamos a pillar porque dice que la hace.
Sí. Mira, A, entre 4 y 5. B, entre 8 y 9. C, patata y media. Y D, 30 patatas.
Para unas 4 personas, Fernando.
Para unas 4 personas. Yo diría la B, pero Mira, ya que me queda el último comodín.
Y lo tienes que gastar, ¿verdad? Haces muy bien. Pues te iba a decir, no llega a la media docena.
De patatas. Sí, te repito. Entre 4 y 5 patatas, la A. Entre 8 y 9 patatas, la B. La C, patata y media. Y la D, 30 patatas.
Vale, pues entonces la A.
La A. Entre 4 y 5 patatas.
Sí, tenía mi duda entre la A y la B, pero sí la A.
Muy bien, Fernando. Hacías bien en tener tus dudas, porque claro, todo depende del tamaño de la patata.
Claro,
esto
claro.
Es como todo. Lo normal suelen ser entre 4 y 5.
Medianas,
si te vienen muy chiquititas, pues lo mismo tienes que tirar de 7, 8. Pero vamos, cuéntanos.
Pues mira, para preparar una tortilla de patata para 4 personas, lo habitual es utilizar entre 4 y 5 patatas medianas, además de unos 4 o 5 huevos. Bueno, puede cambiar un poquito, pero más o menos. Las cantidades pueden variar, como digo, según el tamaño de la patata o si se añade cebolla, pero esa suele ser pues la proporción habitual que se suele utilizar en una receta para 4 personas, para una tortilla de 4 personas.
Estupendo. Bueno, Fernando ha venido a ganar, se lo quiere llevar todo y vamos con la quinta pregunta.
Venga. ¿Cuántos huevos se utilizaron para hacer la tortilla de patata más grande del mundo?
La que tiene el récord.
1.000 huevos. B. 15.000 huevos. C. 200 huevos de gallinas muy motivadas y de 3 docenas. La tortilla más grande del mundo, Fernando.
Sí. Pues nada, me la voy a jugar evidentemente entre la A y la B.
La A eran 1.000 huevos y la B 15.000 huevos.
Y la B, 15.000 huevos. Pues mira, voy a decir la B.
La B.
15.000 huevos. Ay, qué bien, me hace más ilusión a mí que a Fernando, yo creo. Ay, qué bien, según ha dicho lo de los 15.000 huevos. Si es que los valientes.
Hay que arriesgarse.
Siempre llegan a todas partes. Así es, fue además en la zona de Galicia, claro, en la provincia de Coruña, donde se logró este récord Guinness. Utilizaron 1.700 kilos de patatas, 300 litros de aceite, 30 kilos de sal y 15.000 huevos. Más de 5.000 personas acudieron a probarla. Fernando, muchísimas gracias por haber participado. Se nos acaba el tiempo, pero te mandamos todos los regalos. Un beso.
Muchas gracias.
Son las 4 de la mañana.